Buenos días. Estamos de nuevo en un programa de Revista de Filosofía, programa de la Facultad de Filosofía de la UNED, y hoy tenemos a un viejo amigo y compañero que, en cambio, no ha venido mucho aquí por la radio. Hemos aprovechado que acaba de publicar dos libros en la editorial Trota. Uno, un prólogo, ha editado y ha prologado un libro de un autor al cual también le vamos a dedicar un cierto tiempo para empezar, que es Oscar Necht, dedicado a Kant y Marx, y Ripalda hace la introducción. Y luego otro libro, Los límites de la dialéctica, que recogen una serie de trabajos, una serie de temática que va pues desde la teoría del conocimiento hasta la política y el arte, y al cual le vamos a dedicar también un cierto tiempo. Bueno, presentar en la UNED a José María, bueno, en la UNED y prácticamente en cualquier sitio, a José María Ripalda es ocioso.
Pero no exageres.
Yo solamente quisiera recordar aquí que, al menos como le conocemos los viejos, como uno de los grandes intérpretes y traductor, analista y desarrollador de Hegel, entre otras muchas cosas. Y nuestra juventud, pues, estábamos con los libros y con las introducciones que hizo Ripi, en aquel momento fuera del país, a un autor tan complejo en aquel momento como era Hegel, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues bueno, fue luego un gran honor y una gran felicidad también humana, pues encontrarnos en la UNED, ¿no? Ya cuando él ya recaló aquí en el país. Bueno, Ripalda es un especialista en Hegel, pero cualquiera que haya seguido sus últimos trabajos es mucho más que Hegel. Es Hegel y es el marxismo y es la posmodernidad y es Derrida y es Jameson y es su amigo Oscar Necht, que es con el que vamos a empezar. Porque además Oscar Necht, el librito este en la colección mínima de Trota, nos presenta justamente la lección con la cual se despedía de muchísimos años de enseñanza, y una lección que hace sobre Kant y Marx. Y ese es un tema que nosotros hemos tratado aquí bastantes veces, ¿no? La relación entre Kant y Marx, o mejor dicho, Marx entre Kant y Hegel. Entonces yo empezaría aprovechando para preguntar primero Ripalda, que nos cuente un poco, que sitúe un poco a Oscar Necht, que aunque es uno de los grandes autores en el panorama alemán, aquí en España se le conoce menos, eclipsado por otras estrellas más fulgurantes, ¿no? Desde el punto de vista mediático de la filosofía alemana y de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Él, que lo ha conocido, que ha trabajado con él, que es un gran amigo de Oscar Necht, ¿cómo lo definirías tú? ¿Cómo situarías? ¿Harías una semblanza de Necht?
Yo creo que Oscar Necht es un socialdemócrata serio. Un socialdemócrata serio, consecuente, teórico, realmente teórico. No es un pragmático, no es un oportunista. Es un hombre que sabe muy bien en qué mundo vive, pero no hace dejación de sus principios, ni teórica ni prácticamente. Eso me parece que es una figura rara en el panorama actual, ¿no? Yo diría algo más. Tú has aludido a otros autores que lo han eclipsado. Que lo han eclipsado fuera de Alemania, sobre todo, como Jürgen Habermas. Habermas, que es además un excelente amigo de Necht, es una amistad recíproca desde siempre. Pertenecen los dos a esa generación de los años 30 que ha sido tan importante en Europa. Están todos jubilándose ahora, los que sobreviven, que son casi todos además. Y sería interesante fijarse en cuál es la causa de que Habermas sea tan conocido en España y Necht no, porque en realidad este librito Kant y Marx, esta lección magistral, es lo primero que se ha traducido de él en España. Yo creo que simplemente al español. Y es una cosita realmente muy pequeña cuando se ha traducido tanto, por ejemplo, de Habermas, desde luego de toda la Escuela de Frankfurt anterior, ¿no? Y esto es una cosa que sí, yo creo que sí merece una explicación. Lo que pasa es que no sé si son cosas de las que tal vez nos llevarían un poco lejos, ¿no? Pero no sé cómo lo ves tú.
Sí, de recepción. Sí, es importante para la historia de la recepción de la filosofía por qué unos autores sí y otros no, ¿no? Ya desde la típica reflexión de por qué, cómo cambió la filosofía española de haber importado a Krause o de haber importado a Hegel. Sí. Hace ya,
aunque bueno, años. Aunque entre los padres de la Primera República Española, como demostró Ignacio Lacasta en su tesis sobre Hegel en España, de hace ya bastantes años, había abundantes hegelianos. Es decir, es curioso que el krausismo y el hegelianismo convivían. Los dos fueron además profesores en Jena, y los alumnos apenas distinguían entre los dos. Es una cosa muy interesante, ¿no? ¿Por qué Hegel tenía éxito entre los alumnos? ¿Por qué un profesor tiene éxito entre los alumnos? ¿Por qué un autor se publica y se publicita y otro no? Entonces, estos son temas muy interesantes, porque luego la historia de la filosofía, también los manuales cuando se escriben, son muy selectivos, ¿no? Entonces, esto es un tema. Yo diría como hipótesis general, y me vas a permitir que sea, como siempre, un tanto extremo y tajante en mis opiniones. Luego, la verdad es que estoy dispuesto a que me corrijas, pero yo creo que conviene decir las cosas, lo que uno se le ocurre decirlo directamente, y vamos a ponerlo como hipótesis, ¿no? Yo parto de que vivimos en una época claramente de restauración. No diría que sea por la caída de la Unión Soviética. Es decir, el hecho de que existiera la Unión Soviética fue algo que contuvo esta restauración durante un tiempo, pero en realidad la Unión Soviética ella misma fue una restauración desde hace mucho tiempo, y lo que cayó con la Unión Soviética fue el eslabón débil del sistema mundial. Pero realmente después de la caída de la Unión Soviética lo que ha habido es un desencadenamiento muy radical, y lo interesante ideológicamente en este desencadenamiento, en mi opinión, es la recuperación de una ideología predialéctica, es decir, dieciochesca o incluso anterior, de abstracciones, como son pues todos los derechos humanos, autodeterminación, todo lo democracia, etcétera, 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 que son principios generales indiscutibles, pero cuya concreción se la reservan los que tienen los de arriba, los que tienen las riendas, ¿no? Y es en realidad una negación de la política, es la reducción de todos los principios. Y a la vez que se proclaman los grandes principios éticos, lo que hay es una destrucción radical de los comportamientos éticos. Eso es una cosa que se ha olvidado radicalmente. Claro, Necht lo que hace fundamentalmente es recurrir a Kant para un rearmamiento moral, pero sin olvidar, sino trayendo constantemente a colación, lo que es la gran herencia de la fase clásica alemana, cuya idea central fue la libertad. No las libertades, que como muy bien decía el cínico de Voltaire, solo pueden ser excepciones, sino de la libertad, que significa la capacidad de la gente de construir el mundo, no simplemente de que se lo den hecho, en nombre de unos principios administrados, ¿no? Esto sería, vamos a decir, el panorama general. Simultáneamente con eso, la ideología conservadora se ha adelgazado totalmente hasta simplemente reducirse a unos eslogans, y la ideología progresista ha desaparecido. Y en ese contexto funciona Necht. ¿Por qué una figura, yo diría, tan ejemplar tiene en Alemania ciertamente una resonancia fuerte, puesto que recurre a la gran tradición alemana, pero fuera de ella no? Pues yo avanzaría la siguiente hipótesis. En esta fase de restauración, aquellos que pueden contar con que van a disponer de audiencia en la opinión pública, tienen que seguir la línea principal, la gran línea, y en ella tratar, vamos a decir, de si son progres, de meter algo de elemento de progresía. Un caso clásico es en este momento Ulrich Beck. Es un hombre que es el autor del eslogan este de la sociedad del riesgo. Es en efecto un hombre, creo que ha estado en la marina mercante antes, un hombre que ha vivido en la vida real, con mucho olfato, con mucha inteligencia, pero ¿qué ha hecho? La clave de su éxito es adaptar una concepción de fondo progre a aquello que en una sociedad en plena restauración es asimilable por un amplio espectro. Entonces, esto de la línea central con amplio espectro es una cosa que garantiza el éxito de un intelectual. Habermas ha sido el primero en iniciar realmente esta línea, rompiendo, yo diría incluso con un signo distintivo de la escuela de Frankfurt, que es saber marginarse. Habermas es alguien que en la posguerra de Alemania buscó una vía para encontrar un punto de encuentro entre las diversas tendencias políticas alemanas, con un predominio enorme de la derecha, un predominio institucional tremendo, y ha conseguido, al cabo de bastantes años, dar una cierta cabida a un pensamiento socialdemócrata en Alemania. Yo recuerdo que una vez el secretario general de la Fundación Alexander von Humboldt se me excusaba por haber hecho un congresillo con antiguos becarios de la Humboldt sobre un izquierdista como Habermas. De modo que Habermas ha tenido un efecto en Alemania, vamos a decir, un efecto positivo de crear una especie de espacio neutro en el que caben más cosas de las que cabían antes, aunque siguen muchas cosas excluidas. Claro, el problema que tiene la exportación de Habermas es que, sacado del contexto alemán, lo que queda de él sobre todo son sus extremadamente formalistas afirmaciones y principios, ¿no? Esto es un bien de exportación que de algún modo reafirma en el espacio europeo la hegemonía de Alemania, e incluso puede servir de modelo abstracto para vestir construcciones de estados democráticos en zonas periféricas. En España en concreto, yo creo que el efecto de Habermas ha sido deletéreo, ha sido un efecto realmente venenoso. Ha servido para armar un patriotismo constitucional que no tiene nada que ver con las ideas de Habermas. Ha servido para que en el Parlamento español se den una cierta capa de profundidad teórica, cuando yo creo que se sabe ya muy bien, y además por publicaciones bien especializadas y de gran altura teórica, lo que ha sido la transición española, a la que siempre se le pone el adjetivo ejemplar para ver si así se consigue que lo creamos, ¿no? En fin, yo creo que Necht no ha sido un hombre que ha buscado el centro. Él se ha mantenido cercano al ambiente sindical, se ha mantenido muy cercano siempre a la socialdemocracia, a pesar de que él es un expulsado del Partido Socialista, es incluso asesor de un canciller como Schröder, asesor personal de un canciller que está liquidando el Estado Social en Alemania, pero él, a la vez que reconoce la realidad de la política, él no renuncia a sus principios y hace una teoría que realmente es seriamente socialdemócrata y con una enorme intensidad ética frente a ese esgrimir principios abstractos que es lo que actualmente se nos vende como, vamos a decir, esta ideología celestial de un mundo que supuestamente es celestial, puesto que tiene enfrente, se define por oposición al eje del mal, al terrorismo, al mal absoluto, al ismo.
Y en ese aspecto ético fundamental está en la recuperación de Kant. Pero Kant y Marx, ¿cómo? Aquí a veces hemos planteado, digamos, las dos tendencias en Marx, o los dos Marx, ¿no? Un Marx más kantiano y un Marx más hegeliano, ¿no? En el sentido de si el proyecto es un proyecto ideal que hay que construir, o si el proyecto es el propio desarrollo de las propias contradicciones, ¿no? ¿Cómo lo ve Necht y cómo lo ves tú esa tensión en Marx y en el marxismo entre el polo kantiano y el polo hegeliano, entre el polo idealista eticista, utópico, digamos, y el polo, pues bueno, de reconciliación con las contradicciones, de desarrollo de las contradicciones, con eso, cuando decía más que el comunismo es el desarrollo de las luchas, ¿no? Que no es un objetivo que haya que plantearse ni que buscar, sino que es el propio desarrollo del conflicto social, ¿no?
Necht lo dice muy expresamente. Necht tiene un lugar concreto para su teoría. No es un teórico que se pretende fuera de lugar con principios abstractos genéricos. Él ha nacido en la actual Polonia. Es, por tanto, un refugiado en su país. Ha vivido siempre bajo la presión de la Unión Soviética al otro lado de la frontera, inmediatamente. Y ha sido siempre muy claramente anticomunista en el sentido soviético. Y, por tanto, lo que él ha opuesto a ese estatalismo que se tragó toda la revolución, ¿no? Él lo que ha opuesto siempre es un socialismo ético. ¿Qué quiere decir con esto? Y además lo dice expresamente y muy claramente. El hegelianismo de Marx, él, la verdad es que él interpreta así a Marx, él no hace una crítica de Marx, ¿eh? Él interpreta así a Marx. El hegelianismo de Marx es un hegelianismo que sabe demasiado. El kantianismo puro sería excesivamente abstracto. Hay que tener en cuenta lo que vio Marx, y es que solo se puede pensar concretamente, pero hay que saber que ese pensamiento concreto siempre será un pensamiento que desfallece, que no es capaz de saberlo todo, y que debe estar llevado por una convicción ética sin desfallecimiento. Ese es el punto de vista. De modo que su recuperación de Kant tiene que ver con la oposición a una Unión Soviética que confundió la autogestión de los trabajadores con la propiedad estatal de los medios de producción. Eso por un lado. Y por otro, es ese otro aspecto de que en una sociedad occidental es posible, con una gran convicción ética y con la capacidad de organizar las condiciones reales en que vivimos, construir una sociedad tolerable.
Sí, ese es el proyecto, ¿no? Claro, de la recuperar toda la tradición, bueno, la tradición que tú también has recuperado en cierta manera, ¿no? La tradición del clásico, del clasicismo alemán, ¿no?
Yo veo un problema en la posición de Necht, porque claro, si él toma como modelo, por ejemplo, a Willy Brandt, como modelo de político que ha sabido ser ético, cuando uno estudia la figura de Willy Brandt encuentra muchos problemas en esa figura. En realidad, él coincidiría con gente como Bourdieu en que una élite de políticos ilustrados es capaz de eticizar un país. Es decir, lo contrario de lo que ha hecho, por ejemplo, el PSOE en España, en la época de Felipe González. Es capaz de sentar un modelo de ética para un país, y en realidad yo veo en la figura de Rodríguez Zapatero algo que podría responder a esta pretensión de Necht. Desde el punto de vista subjetivo de él, yo no trato de valorar políticamente cosas que yo no puedo, no tengo elementos de juicio para valorar, ¿no? Pero me da la impresión de que, así visto desde la filosofía, es una posición que casa bien con la posición de Necht, ¿no? Y claro, yo veo con bastante reserva esta posición, ¿no? Porque tal vez sobrevalora la capacidad de enseñar ética a una sociedad desde lo que inevitablemente va a ser una burocracia en unos sistemas que ella no puede controlar, ¿no? Ahí también en la discusión sobre Europa, sobre la nueva Constitución Europea, ha salido el mismo tema, ¿no? Y se repite constantemente. Realmente estos temas son teóricamente delicados y sugerentes, pero realmente es muy difícil cerrar la cuestión, ¿no?
Sí. Ese es, digamos, el primer libro, que repito, se llama Oscar Necht, Kant y Marx, un diálogo entre épocas, con introducción de José María Ripalda en la colección mínima de Trota. Pero el otro libro, el libro, digamos, principal, al que ha dedicado, recoge una serie de trabajos de los últimos años de Ripalda, se llama también en la editorial Trota Los límites de la dialéctica. Y aquí es un libro bastante complejo y variado, ¿no? Aquí hay desde un planteamiento, los primeros capítulos, el otro día hablábamos, ¿no?, que supone una recuperación o un análisis de algunos trozos de la fenomenología, también viendo la relación con Kant, ¿no?, los primeros momentos de la fenomenología, los momentos dedicados más a la teoría del conocimiento, Pasando por un punto que es el artículo que da nombre al libro, los límites de la dialéctica, que ese es un tema que podemos plantear, empezaremos a plantearlo hoy y probablemente necesitaremos el siguiente día también, ¿qué límites, tanto temporales como espaciales, como conceptuales, puede tener la dialéctica? Y luego tiene, digamos, dos o tres elementos más concretos o más políticos. Uno, este de la Constitución Europea, el problema de la Constitución Europea. Otro, que no quisiera que se me escapara sin un comentario, sobre el problema del nacionalismo. Y el último, incluso el fin del arte después de la filosofía. Yo creo que para...
Perdona, o sea, el fin de la filosofía después de que Hegel hablara del fin del arte.
Del fin, ¿no?, del arte, claro. Yo creo que estos temas los vamos a dejar para el próximo día, pero hoy quisiera plantear un poco la reflexión que hace Ripalda sobre la fenomenología, porque él es un gran lector, un gran comentarista de la fenomenología, ¿no? Porque los hegelianos generalmente se suelen dividir en los que están ligados más a la fenomenología y los que están más ligados a la ciencia y la lógica. A ti, tú te sientes mejor en el Hegel primero, ¿no? Porque al fin y al cabo le dedicaste mucho tiempo a los escritos de Jena, a los escritos de juventud, más que al Hegel maduro, ¿no?
Sí. El Hegel de la ciencia y de la lógica yo creo que es un Hegel, no es que sea más monstruoso que el de la fenomenología, pero es un Hegel que ya se ha construido o se agota en el esfuerzo de construir su propia escolástica. Ese es el tema. Mientras que la fenomenología es un libro que le salió inesperadamente. Y es un libro absolutamente genial. Es monstruoso también, pero es un libro absolutamente genial. Le salió contra su voluntad y por donde él no esperaba. Y además es un libro escrito en un momento muy crucial.
Tanto, esa es la época,
claro,
exacta, ¿no?
Es el momento y es su acmé. También es no solo el acmé de un tiempo, el tiempo en el que surge el constitucionalismo, sino el constitucionalismo político, y en el que él se plantea los grandes temas que van a ser los temas del futuro, los grandes temas políticos, sino es también su propia acmé. Es el momento en el que él, de repente, es que esa es la impresión que da, como si hubiera tenido una iluminación a la que solían recorrer los filósofos clásicos, por cierto, de repente da un giro inesperado y se encuentra con la salida con la que él había estado buscando durante años desesperadamente, ¿no? Claro, ese es un momento absolutamente extraordinario. Y biográficamente tendría que ser lo contrario. Tendría que ser el momento de la máxima desgracia personal, de la ruina, de todo, ¿no? Además, hasta tiene que abandonar la universidad para ganarse el pan por ahí como periodista, ¿no? Y sin embargo es el gran momento, ¿no? Y desde luego a mí me fascina ese Hegel. Es verdad que en el Hegel de las clases berlinesas aparecen cosas importantísimas, porque hay tres Hegels, yo diría, los tres Hegels que están en el triple silogismo con que cierra la enciclopedia: el Hegel, vamos a decir, puramente teórico, el Hegel que es el Hegel de la fenomenología, el Hegel que siente el gran resurgir de la conciencia de libertad y la producción de un nuevo mundo, el gran sol que asciende, que él no ve como un sol atómico que va a terminar tragándoselo todo, sino lo ve como un sol que es la aurora de la humanidad, en la gran tradición ilustrada, ¿no? Y luego está el Hegel de las clases berlinesas, que es un Hegel amable, dirigido a los discípulos, un Hegel que explica lo que eso significa para todo lo que hay. Por ejemplo, sus clases de filosofía de la religión me parecen, pero lo mejor que hay de Hegel, seguramente, y es el Hegel tardío, ¿no? Y no es muy leído, pero son interesantísimas, me parecen excelentes. Y claro, si Hegel seguramente se ha impuesto en la historia de la filosofía frente a otros filósofos muy valiosos, en gran parte se lo debe a sus clases sobre filosofía de la historia, que en realidad son el núcleo de la concepción progre de la historia y de la política.
Sí, que fue lo que fue retomado, digamos, directamente la filosofía del derecho, directamente por el joven Marx, para reflexionar, ¿no?
Sí, bueno, claro, que yo te diría que la filosofía del derecho tiene una peculiaridad que, claro, es Es una cosa, siempre se ha invocado la filosofía del derecho e incluso se le ha invocado a Hegel como historiador de la filosofía, pero en realidad no se le ha seguido, porque la filosofía del derecho de Hegel tiene un gran inconveniente que hizo que los conservadores le ganaran la batalla, los Haller y los Savigny, y es que carecía de tecnicidad jurídica. En este momento también hay mucha gente que hace ideología y a partir de la ideología pretende hacer política, tomando el ejemplo oficial. Pero el ejemplo oficial no es válido, porque el ejemplo oficial es simplemente una cortina. Debajo se hacen las cosas por lo que hay que hacerlas. Mientras que hacer política, por ejemplo, revolucionaria, etcétera, desde principios, como lo hace Negri, por ejemplo, es realmente una ilusión, ¿no? Y ahí Hegel ha sentado demasiada cátedra en el fondo.
Sí, bueno, dejamos aquí, además es un buen final, ¿no? Hegel, con el Hegel maduro, la reflexión sobre la presentación de estos libros de José María Ripalda. Invitamos a nuestros oyentes a que nos acompañen en el próximo programa, que además será el último de este curso. Pues muchas gracias y buenos días.
Nada, a ti, Curro.